Entonces, primera de Timoteo 4, y vamos a leer del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en la consideración de ella en esta mañana, para que el Señor Jesucristo sea glorificado, para que nuestras vidas sean edificadas y tu iglesia pueda ser para tu honor y gloria en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a serte fieles, pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Llegamos entonces en nuestro estudio de 1 de Timoteo a esa parte, la segunda mitad del libro, la apostasía, en el capítulo 4, habiendo tocado ya todos estos temas, del 1 al 3, y entramos. Entonces, en una de las advertencias, no la única, pero una muy importante, acerca de los postreros tiempos. En su día habíamos estudiado algo de los pasajes que hay en la Biblia que nos advierten acerca de condiciones y peligros en los postreros tiempos. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y ahí toda la lista de las personas peligrosas y las condiciones que habrá en aquel tiempo, dice en el versículo 5, que y tendrán a apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24 y luego en Lucas 17, también advirtió a sus discípulos que como en los días de Noé, así sería en el tiempo, en el día del Hijo del Hombre. Es decir, cuando el Señor Jesucristo vuelva al mundo, el mundo va a estar en una condición como en los días de Noé. Y en Lucas 17, cuando habla de eso, no solamente dice como en los días de Noé, sino que también dice como en los días de Lot. Y lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, las terribles condiciones inmorales, perversas, que existían en aquel entonces, y cómo cayó repentinamente el juicio de Dios sobre aquellas ciudades. Ellos seguían viviendo sus vidas como si no iba a pasar nada, y luego cuando cayó los pidió a todos. Bueno, esas son condiciones en las que vivimos ahora. Cuando en 1 de Timoteo capítulo 4 nos habla de la apostasía venidera, aquí en los versículos del 1 al 5, y luego, con la ayuda del Señor, estudiaremos el remedio que Dios pone del 6 al 16. Pero cuando aquí la palabra de Dios habla de la apostasía venidera, recordamos que eso fue escrito en el primer siglo. Si en el año 1995 hablábamos de que iba a venir una moneda que no se sabía en aquel entonces si se iba a llamar EQ, euro, o qué nombre iba a tener esa moneda en el año 1995. Sabíamos que venía una moneda, pero todavía andábamos con pesetas y duros y 20 duros y todos esos nombres de monedas que casi se nos olvidan ahora. Pero es que lo que se decía entonces es una realidad ahora. Ahora vivimos con euro. Echa mano, si eres mujer, en tu bolso, o hombre, en tu bolsillo, en la cartera, y mira qué sacas ahí. No sacas pesetas, son euros. Porque ha venido a pasar lo que decían que venía. Y cuando en 1 de Timoteo El Espíritu Santo, o el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, está hablando del futuro, porque en el tiempo que eso se escribió vivían los apóstoles. Los apóstoles y aquellas primeras iglesias de tanta fe y fidelidad y entusiasmo y fervor de personas que predicaban fielmente la palabra de Dios y que lo vivían, de hermanos que vivían, como dice en Hechos capítulo 2, que ellos seguían comprometidos, permanecían ellos en la doctrina de los apóstoles, permanecían ellos en la comunión, en la oración, ellos estaban juntos, estos primeros hermanos partiendo el pan, así fue. Pero los apóstoles advirtieron a los primeros creyentes de algo que era para ellos impensable. No podían aquellos creyentes reunidos en Hechos 2, reunidos en otros capítulos de Hechos, reunidos en Éfeso, reunidos allí en Filipos y en otros lugares, en Macedonia, en Grecia, en Asia Menor, no podían imaginarse ellos que viniese un tiempo así como ha dicho aquí el apóstol. Algunos apostatarán de la fe. O que las iglesias estarían llenas de personas que, tiempo peligroso porque serán amadores de sí mismos, como dice en 2 de Timoteo. Que profesarán, dirán que conocen a Dios, pero negarán la eficacia de la piedad. Gente que simplemente está cumpliendo de forma externa y formal los requisitos, lo demandado, acto de presencia en cultos, profesando, y algunos ni eso. Era para ellos, repito, casi impensable. Tenemos que ponernos en su sitio, ahí reunidos en el fervor y el calor espiritual de la primera iglesia e imaginarnos cómo sonaría eso a nuestros oídos. Sentados ahí en comunión, en grata comunión, felices con los hermanos, sintiendo el poder del Espíritu en nuestras vidas con gozo y alegría y testificando y viendo a personas convertidas y en comunión, no solo reunidos juntos, sino en comunión, porque la comunión no se practica 2 horas a la semana. Se veían, comían con alegría, comían de casa en casa, partían su pan, tenían comunión ellos, juntos trabajaban, juntos compartían las cosas. Y no podían imaginarse estas cosas. Algunos apostatarán de la fe, dejarán la fe, una vez dada a los santos, la dejarán. ¿Cómo puede ser eso? Seguro que les sonaba a aquellos primeros creyentes, casi como digo, algo de ciencia ficción. Algunos apostatarán de la fe. Anda ya. Pero ¿quién de la fe? Alguno de la calle que siempre anda, la gente de la calle siempre anda con sus cuentos de ovnis, o de un místico en algún lugar que tuvo una visión, o de alguna persona en un lugar que ha encontrado una hierba que si lo come te va a dar vida eterna. Siempre ha habido estos cuentistas. Pero ¿de la fe? ¿A dejar la fe? ¿Apostatarse? ¿Volverse atrás? Es lo que significa apostatar. Solo puede volverse atrás uno que se ha metido adentro. La apostasía no es de la gente de la calle. La apostasía es de la gente reunida aquí, hoy, y en otros lugares. La apostasía es de la gente que profesa y se reúne y dice que es creyente. Digo, repito, aquellos creyentes seguramente se quedaban extrañados, pensando, ¿cómo puede un creyente, cómo puede uno de la fe escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios? ¿Cómo puede? ¿Puede ser esto? ¿Puede haber entre los de la fe, porque el versículo 1 habla de la fe, puede haber alguno así, con hipocresía de mentirosos, en las iglesias?
un creyente o uno que profesa ser creyente con la conciencia cauterizada? ¿Cómo puede ser estas cosas? Digo que aquellas cosas que eran para ellos extrañas y no podían imaginarse un mundo con condiciones en las cuales gente que decía que era creyente se comportaría así. Ay, que viviésemos nosotros aquellos primeros días, que fuese tan extraño a nosotros como lo era a ellos. Pero hermanos y amigos, nos ha tocado vivir los tiempos de apostasía. Estos tiempos que eran venideros ya no lo son. Han llegado. Como el euro llegó, como el año 2000 llegó, como muchas cosas que eran futuras ya llegaron, eso también ha llegado con todas las señales y todas las pruebas que se demuestran leyendo lo que describe la Escritura como postrero tiempo aquí y en otros lugares, y vemos que esto es el mundo nuestro. Hemos nacido y hemos crecido y estamos viviendo en un mundo evangélico, un mundo post-cristiano, muchos dicen, un mundo de apostasía espiritual. La primera parte del versículo 1 nos dice el testimonio del Espíritu, porque esto de los postreros tiempos y de los peligros y de la dejadez, eso no es testimonio de hombre. Eso no es nada inventado o sacado o ideado por un ser humano. Es el testimonio del Espíritu de Dios. Y comienza con la palabra pero. Y comienzo con esa palabra porque está poniendo en contraste lo que venía antes, que en nuestro último estudio, en 1 de Timoteo 3, habíamos visto aquí en el versículo 16, el gran misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero, cuando dice pero, es contraste. Habíamos visto que la iglesia en el versículo 15 de capítulo 3 es la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, lugar de defensa de la verdad y lugar de la casa santa del Dios único, vivo y verdadero. Pero no siempre va a ser así. No siempre se va a ver piedad. No siempre va a haber fidelidad. No siempre la iglesia va a defender la verdad como columna y baluarte que debe ser. Porque en los postreros tiempos, algunos de esa iglesia, de esa casa de Dios, de esos que profesan adorar a Dios manifestado en carne, el gran misterio de la piedad, de ese grupo, algunos apostatarán de la fe. Es el contraste que marca el versículo 1 con la palabra pero, y que nos presenta con aquella situación que, repito, parecía extraña y como de pura ficción a aquellos primeros creyentes en los tiempos de los apóstoles. Pero el Espíritu no es tartamudo. El Espíritu no habla con conjeturas. El Espíritu habla claramente. Claramente es adverbio de modo que explica cómo habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla en lenguas, no habla en misterios, habla claramente ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Eso es lo que dice. Lo dijo en lenguaje entendido por todos, no en misterios ni en parábolas, no en nada extraño. Eso es lo que el Espíritu Santo dice. Por lo cual, cuando una persona dice, el Espíritu me dijo, yo digo, ¿y dónde te lo dijo? Porque lo que el Espíritu dice está aquí, ¿lo ves? El Espíritu dice claramente. Por eso tú y yo todos sabemos lo que el Espíritu Santo dice. No porque se levante una mujer pastora o profeta, como se suele llamar en alguna iglesia, alguna congregación, o un hombre diciendo que Dios le reveló algo. No, lo que Dios reveló, lo que Dios ha dicho, está todo aquí. El Espíritu dice claramente, está apuntado con tinta en hoja aquí en la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente y todos nosotros podemos saberlo porque es una revelación. Es una revelación divina y profética. ¿Quién habla? No los hombres, sino el Espíritu. ¿Y cómo habla? Claramente, de modo que por quién habla y por cómo habla, no debe quedarnos a nosotros ninguna duda acerca de las cosas que él ahora va a decir. Y quizás lo tenía que decir así porque vuelvo, insisto, que aquellos primeros creyentes, escuchar cosas así sería casi increíble, casi imposible y seguro que extremadamente difícil de creer, pero lo creían porque el Espíritu Santo lo había dicho claramente. Y nosotros también tenemos que creerlo. Es revelación divina que el Señor nos ha dado. Y de paso, mencionamos aquí que esto es simplemente otra muestra de que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como algunas de las sectas suelen decir y hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, una fuerza impersonal, no habla, no dice nada. Pero una persona habla. Y el Espíritu Santo es, como nosotros decimos a veces, la tercera persona, pero no queriendo decir tercera en importancia, simplemente queriendo decir de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma parte de esa Trinidad, ese Dios que es un Dios en tres, tres en uno, y que no hay ninguna forma de explicarlo, ni de ilustrarlo, ni con hielo y agua y vapor y toda la cosa que la gente usa que es inútil, porque no hay nada como Dios. ¿Qué dijo el profeta Isaías? ¿A qué me compararéis? Ay, los evangélicos modernos, a mucho. Los teólogos, a mucho. Muchos se atreven a compararle a Dios con algo. Pero el profeta dijo, hablando palabra de Dios, ¿a qué me compararéis? Y la respuesta es nada. Eso tiene que ser algo recibido por fe. Y que Dios ayude al corazón del creyente a recibirlo. Pero no es nada explicado por lógica humana. El Espíritu Santo es parte igual de la Trinidad con el Padre y el Hijo. Como hemos dicho a veces, es el miembro invisible de la Trinidad. Porque no le vemos, no le miramos, pero él sin embargo está, como la electricidad es algo invisible. Tú no ves la electricidad, pero está allí, vemos la evidencia de la electricidad, y si enchufas el dedo allí también vas a sentir el efecto de la presencia de la electricidad. Está allí invisiblemente. El Espíritu Santo está en el corazón del creyente y en el pueblo de Dios, en las reuniones del pueblo de Dios, dirigiendo el ministerio de la palabra de Dios, y es él, no Pablo, es él que dice claramente lo que va a haber. El testimonio del Espíritu Santo sigue aquí, y él dice, ¿cuándo va a pasar esto? Para ellos era futuro, en los postreros tiempos. No lo es ya para nosotros, porque estamos viviendo estos tiempos. Todos los eventos que suceden hoy están indicando que le queda poco tiempo a este mundo, que pronto va a terminar, pronto va a ser arrebatada la iglesia y pronto va a venir aquel hombre de pecado, aquel inicuo, a ser el anticristo y engañar y esclavizar a todo el mundo, y pronto, gloria a Dios, va a venir el Señor Jesucristo después de esos 7 años de dictadura a reinar en ese mundo, a quitar al dictador maligno y poner su bendito reino por el cual estamos orando cada vez que decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso va a pasar. Todo lo que indica dónde estamos en el tiempo está señalando que estamos en los postreros tiempos. Y creyendo esto, debemos organizar nuestras vidas, nuestros hechos, nuestras prioridades, como pueblo que sabe en qué tiempo está viviendo y qué es realmente importante. ¿Quién es? Con la apostasía. Si estamos viviendo los tiempos de la apostasía, la gran pregunta es: ¿quién es? Y dice aquí: algunos. Gracias a Dios por esa palabra, algunos. Porque sería terrible que dijera: en los posteriores tiempos todos apostatarán de la fe. Imaginaos. No habría esperanza ni para ti ni para mí. Si dijera el Espíritu que conoce como Dios todas las cosas, si dijera todos apostatarán de la fe, pero no dice todos. Tampoco dice el Espíritu Santo: en los posteriores tiempos, todos los que han hecho una oración en un culto evangelístico irán al cielo. No dice: ninguno apostatará de la fe. Hay evangélicos que también creen eso. Que no creen en la apostasía. Que no creen que ninguno pueda volverse atrás. Los que se vuelven atrás es un tema que ya hemos tocado varias veces. Valga la repetición breve, un verdadero creyente, para aclarar, para que no haya confusión, un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, nacido de nuevo, no puede apostatar. No puede, porque es sellado por el Espíritu Santo. Es guardado por el poder de Dios para salvación. No puede, porque el Señor Jesucristo le ha dado vida eterna, no vida en probación, no vida condicional, vida eterna, porque es una nueva criatura. Y así, por más razones que podríamos manifestar, es imposible que un verdadero creyente sea apóstata. Gracias a Dios que el Señor nos cuida. Tú no puedes cuidarte, tú no puedes guardarte, ni yo. Pero Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos cuida y nos guarda. Nadie puede sacarlos, arrebatarlos de mi mano, dijo el Señor Jesucristo. Están en mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Están sellados por dentro con el Espíritu Santo, que es un sello, sino protección. Triple seguridad tiene el creyente. No puede perderse, arruinarse espiritualmente. Entonces, repito, ¿quién es? Cuando dice algunos, si no está señalando a los creyentes, y si por otro lado hemos dicho que apostasía, como significa volverse atrás, entonces para volverse atrás uno primero tiene que estar dentro. Tiene que estar apuntado entre las filas de los cristianos para volverse atrás. Entonces, ¿de quién está hablando? Si de estos que se vuelven atrás del cristianismo, ¿quiénes son? No son creyentes. Son personas que en un momento profesaron fe. Y de esa superficialidad de profesión de fe se ha hecho gran abundancia en tiempos modernos, con campañas masivas y reduciendo el evangelio a simplemente levantar la mano, pasar adelante, llorar, tener una experiencia emocional, orar con el pastor, orar con el consejero, orar con el diácono, orar con el evangelista, hacer una oración. y la gente luego se le dice, hasta los niños, los de Apple han dicho a su, porque mi madre trabajaba en eso, dijeron a sus obreros, que decirle al niño que tiene vida eterna y que nadie le haga dudar de eso nunca, porque dudar es pecado. Pero es que en 2 de Corintios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El examen de uno mismo a la luz de las Escrituras es bueno. Con las pruebas objetivas, no subjetivas, de la realidad de la fe de uno, es bueno examinarse. Pero ya examinado, ya vistas las pruebas, uno tiene esa certidumbre y esa confianza y esa gratitud en el Señor. Pero hay personas que no pueden examinarse porque lo único que tienen es una profesión de fe que hicieron en un momento, una oración, una experiencia, tal vez una reformación moral, sorprendido en algún pecado o avergonzado por algo y dijeron arrepentidos en ese momento de eso, que creían en el Señor y que no iban a hacer eso más. Una reforma moral. Pero luego, andando el tiempo y sin señales de vida, enfriándose y al final se marcha. ¿Y en cuántas iglesias hay personas que todavía están apuntadas como miembros de aquella iglesia que dice, en su día profesó fe, pero se volvió atrás? Se volvió atrás, se volvió atrás, se volvió atrás. Es un hermano apartado, dicen. El término que he aprendido en España, pero que no he aprendido en la Biblia. ¿Un hermano apartado? Aquí dice, apostatarán algunos. La apostasía es volverse a la vida de antes. Pero con los conocimientos que uno tiene del Evangelio, un conocimiento intelectual y tal vez de una experiencia que tuvo en un momento de su vida, pero eso no equivale a una transformación espiritual, a una conversión, a un nuevo nacimiento, porque el que ha nacido de nuevo es hijo de Dios, es hija de Dios, y no puede desnacer de nuevo. No puede abandonar la casa de su Padre eterno. ¿Quiénes apostatan de la fe? Los apóstatas vienen de los que falsamente profesan. No falsamente, tal vez con engaño, queriendo engañar a otros, sino engañados ellos mismos. Porque engañoso es el corazón, dice en Jeremías. Y cuando uno confía en su corazón, en sus emociones, en su experiencia, o en que los demás alrededor, su maestro de escuela dominical o sus padres le digan que es creyente, cuando uno tiene su confianza puesta en cosas así y no anda en comunión con el Dios vivo y no ha experimentado una transformación espiritual, entonces es cuestión de tiempo. Algunos apostatarán de la fe. Pero la pregunta es, ¿cómo? Apostatarán de la fe, que hemos dicho es volver atrás. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Cómo empieza esto? Aquí dice que empieza escuchando. Simplemente con eso. No dice practicando ritos diabólicos, a medianoche en misa negra y leyendo libros de magia y cosas así, simplemente dice escuchando. Escuchando. Porque hay cosas malas que no hay que escuchar ni saber. Ser ignorantes es lo recomendado en la palabra de Dios acerca de lo malo y sabios acerca de lo bueno. Es mejor no saber ni nombrar algunas de las cosas que ellos hacen en tinieblas. En 2 de Tesalonicenses, cuando habla de la apostasía, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, está hablando del día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién va a escuchar al hombre de pecado y el hijo de perdición? Si uno se pone delante con ese título y con esas palabras que le describen, ¿quién le va a hacer caso? La verdad es que no se presenta así al principio. La palabra que emplea en nuestro texto es engañadores, espíritus engañadores. Es el engaño que presenta una cosa por otra. El engaño procura que el engañado no se dé cuenta. Ahora, si yo quiero atrapar, para poner una ilustración, si yo quiero atrapar al hermano Lucas y vengo aquí con una red o una jaula y le voy haciendo así, pues él no quiere ser atrapado, me va a evitar. Yo no le estoy engañando, le estoy demostrando abiertamente lo que quiero hacer. Ajá, pero si yo cago aquí debajo y hago un hoyo aquí y quito aquí el tablón ese y dejo ahí solo la alfombra y él viene caminando aquí y piso ¡uh! Y se va para abajo. Ha sido engañado. Él no pensaba que eso estaba ahí. Eso es el engaño. El atraco es ir con pistola y decir la cartera o la vida. Ah, pero el carterista, el que es artista en eso, él no viene en una moto a sacarle el bolso a la mujer, y como hacen en Sevilla. No, él va allí entre la multitud cuando van a Macareno, otro lugar ahí en el Nervión, y él va andando en la muchedumbre de gente y uno choca con otro y no se da cuenta y luego en la tienda va a sacar la cartera para pagar algo y lo dejé en el coche, espera un momento y va ahí al coche y mira el coche y no está. Claro, no lo dejó, pues robado. Es un engaño. El engaño procura que el engañado no se dé cuenta. Entonces los espíritus engañadores, con palabras suaves, procuran apartar poco a poco a las personas, cambiarles las ideas. Claro, el que anda en comunión con Dios se da cuenta. Pero el que no tiene vida espiritual, escucha y hace caso de cualquier tontería. Cualquier cosa que hable de Cristo le parece más o menos buena, porque no tiene discernimiento y es engañado. Espíritus engañadores y doctrina de demonios, cosas que no deberíamos escuchar. En Tito 1:14, cuando Pablo habla a Tito, le dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Está diciendo que aprendan algunos en Creta a no escuchar. No hay que sintonizar todo, no hay que escucharlo todo. Y en el mundo usan todos los medios para meter allí sus malas ideas y sus doctrinas. Y si no lo crees, simplemente apunta y estudia la letra de la música que es del mundo. Algunas personas que dicen que son creyentes toman una dieta continua de la música del mundo. Y la letra de esa música no es nada bíblica. Y muchas veces va en contra de lo que la Biblia dice. Es una forma, una de las muchas formas que se va metiendo las ideas, la filosofía del mundo en la cabeza de las personas. No escuchando, dice. Y luego tienen que ir a institutos y escuchar profesores de filosofía y decir puras barbaridades. Y además sin pruebas. Espíritus engañadores. El engaño sale en que cuando ponen los documentales, hay algunos hermanos que les gusta la tele y me dicen, no, yo solo miro el telediario y los documentales. Sí, es que eso lo dicen en todo el mundo. Y cuando sumando el tiempo de los telediarios y los documentales y comparándolo con el tiempo estudiando la palabra de Dios, da pena. Porque eso de la palabra de Dios queda así, y esto de la dieta del mundo queda así. Y hacen los documentales. Ah, un documental muy bueno sobre las ballenas. Ay, sí, ¿qué decía? Bueno, hace 50 millones de años, cuando en la cadena evolucionaria, ya empezó el documental, ya metiendo las ideas otra vez, ya cada loco con su tema, allí van otra vez. No son capaces de dejarlo. Pero si nosotros metemos el Evangelio en el documental, todos chillan y protestan. Si decimos, hace 6,000 años, cuando Dios creó las ballenas, ya saltan todos, no quieren escuchar eso, porque dicen que estamos aprovechando. ¿Y qué están haciendo ellos? Es lo mismo. Entonces quiero decir que el mundo de muchos modos tiene su bombardeo continuo, y el creyente tiene que tener cuidado con lo que escucha, controlarlo y saber cuándo desconectarse y cuándo no hacer caso y cómo replicar, porque no podemos parar a todos de hablar lo que piensan. Pero eso tampoco quiere decir que haya que escucharlo todo y hacerle caso a todo. Porque escuchar aquí es más que oír, es escuchar atentamente, es hacerle caso, es escuchar con interés y dejarse persuadir. ¿Pero persuadir por quién? Por espíritus engañadores y por doctrinas de demonios. Vamos a mirar algunos de esos textos. En 2 Corintios 11:3, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le preocupaba a Pablo esto. Y en el 13, del mismo capítulo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, acerca de esos espíritus engañadores, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué se disfrazan? Versículo 13 dice, se disfrazan. Versículo 14 dice, se disfraza. Versículo 15 dice, también sus ministros se disfrazan. Repetición, énfasis, tres veces, en tres versículos, se disfrazan. Y me pregunto, y te pregunto, ¿por qué se disfrazan? ¿Por qué? Porque su propósito es engañar. Engañar. No quieren aparecer ahí como malos, sino como buenos. Y se disfrazan, tratando de hacer difícil la detección de quiénes son ellos, de la procedencia de su mensaje y del efecto de su mensaje. Se disfrazan. Apóstoles, obreros, se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfraza como ángel de luz. Ay, aquella persona que estaba moribunda, estaba en el hospital y dicen los médicos que murió, pero luego ella volvió y dijo que había ido de viaje astral y que había salido y había visto su cuerpo ahí abajo y había ido a un lugar de luz donde una voz le decía que todo estaba bien y que todos iban a ir ahí, que estuviera tranquilo. Ay, con eso volvió a la vida. Y ahora anda en la tele dando este mensaje. Yo morí. Y yo he visto lo que hay, una luz, y que hay felicidad y gozo, y todo está bien después de la muerte. ¿Y de dónde saca esta mentira? Del ángel de luz. Del ángel de luz. Que le dice mentiras, para que la gente se tranquilice y que la gente piense que no va a haber nada y que ese evangelio que estamos predicando nosotros es un cuento chino. Pero no lo es. Es la verdad y ellos andan engañados. Parecen como ministros de justicia, como apóstoles, como obreros, como ángeles y como ministros de justicia, los espíritus engañadores. Y si quisieran podrían aparecer otra cosa, pero de esa forma se presentan ellos disfrazados. Y tenemos que decirles, tenemos que andar en comunión con Cristo y tenemos que ver las orejas al lobo, ver el engaño, tenemos que discernir y sentir cuando se desvía algo. Como decía el hombre cuando su mujer le servía otra vez en la misma semana bacalao. ¿Y qué le decía? Porque venía esta vez con tomate y cebolla. Y él le decía, ¡ay, te conozco, bacalao! Aunque vengas disfrazado. Y tenemos que decir, aunque venga disfrazado, la mentira y el engaño, el creyente que lee, se alimenta de la palabra, estudia la palabra, medita la palabra y anda en comunión con Dios diariamente, esa persona se va a dar cuenta cuando se le presenta algo ahí, eso me suena a mí, hay algo aquí que no cuadra, que no suena, eso que ha dicho, quizás por una palabra, por solo una frase, quizás por una actitud, quizás por otra cosa, pero se entera. Es un disfraz. Esto es un engaño. Ay, pero qué defensa tiene aquel que solo tiene una profesión de fe. Ay, la verdad es que siento lástima por esas personas. No tienen vida espiritual. No tienen el Espíritu Santo. No tienen un nuevo nacimiento. Su mente no ha sido renovada. ¿Cómo puede? ¿Qué defensa pueden tener ellos si difícilmente los creyentes se salvan? Si tenemos que andar en comunión y tener discernimiento y consultar la palabra, ¿qué defensa tiene la persona que no tiene a Cristo? No, ellos van a ser. Y lo triste es que estén en iglesias. Doctrina de demonios, dice. Escuchen a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Porque demonio y espíritu se refiere a la misma clase de persona, que es obedecer, que son ángeles caídos, que cayeron con Satanás cuando él, Lucifer, se rebeló en Isaías 14, Ezequiel 28, cuando se rebeló contra Dios y fue echado del cielo y arrastró, como dice en Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas. Las estrellas representan los ángeles ahí. La tercera parte con él. No sabemos cuántos son. Gracias a Dios no es la mayoría. Pero la tercera parte es mucho. Arrastró la tercera parte. Y estos ángeles caídos, rebeldes, son en algunos lugares llamados ángeles apóstatas. Porque apostataron. Sabiendo la verdad, habiendo conocido eso, dieron la vuelta y se fueron en rebeldía, renunciando y pisoteando y despreciando la verdad. Esto es un apóstata. Y acaban ahí. Y entonces ellos son a veces llamados espíritus inmundos o espíritus engañadores y demonios y otras palabras así, pero todos ellos hablan de aquellos ángeles caídos que tienen los poderes de ángeles, porque los ángeles en la creación de Dios fueron creados con más poderes que seres humanos. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó, fue hecho poco menor que los ángeles. En el Salmo 8, cuando habla de nosotros los seres humanos, que es el hombre, que te acuerdes de él, que le visites, cuando habla de él, dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Nosotros somos menores, ellos son mayores en poder y conocimiento, aunque sean caídos. Terribles adversarios son. Porque una puerta con candado no puede hacer a un espíritu quedarse fuera. Pero aquí no estamos hablando de fantasmas y cosas así que la gente cree. que estamos hablando de la realidad del mundo espiritual. Gracias al Señor, que el que es del Señor Jesucristo es guardado por el poder de Dios para salvación, y tenemos seguridad. No tenemos por qué tener miedo, pero sí debemos andar con perspicacia, porque, como está diciendo aquí, tenemos terribles adversarios que quieren confundir y arruinar la obra de Dios. Tienen sus doctrinas. Si nosotros tenemos una doctrina que se llama bosquejos de doctrinas fundamentales, otro que se llama bosquejos de sana doctrina, tenemos bosquejos y libros así de sana doctrina, pues ellos también tienen sus doctrinas, tienen sus enseñanzas, y sus enseñanzas desprecian la persona y la obra del Señor Jesucristo y la salvación por la gracia y las virtudes de Dios. Ellos tienen temor, conocen a Dios y tienen temor del juicio de Dios, pero no le tienen respeto, no le honran ni le obedecen. Y ellos entonces vienen como una invasión para meterse y arruinar, si es posible, la casa de Dios, que está hablando en 1 de Timoteo 3, y ahí vamos a volver a nuestro texto. Está hablando en capítulo 3, versículo 15 y 16, o 15, de la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Entonces el propósito del diablo es arruinar y echar en tierra todo aquel que exalte la persona del Señor Jesucristo. Una asamblea neotestamentaria, congregada en el nombre del Señor Jesucristo, en torno a su persona, no a un pastor, no a un nombre denominacional, ni a otra cosa, sino solamente a la persona reunida para, en torno a la persona del Señor Jesucristo, para adorarle, conocerle, seguirle, propagarle al mundo, como dice aquí en el versículo 16, creído, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que el diablo no quiere. Y él ataca siempre esas iglesias. Si quieres saber por qué algunas iglesias son tan grandes y tienen tantas personas tan evidentemente felices con tantos programas y actividades y otras no, esta es una de las razones. Luego puede haber iglesias pequeñas que son pequeñas porque también desobedecen, porque se enfrían, porque necesitan avivamiento. Pero lo más seguro es, donde va la muchedumbre y la mayoría y lo que hace la multitud, esto sí, por descontado, ya no es lo que enseña la palabra de Dios. La verdadera iglesia es odiada y atacada siempre por el diablo. Ellos van a prohibir casarse y mandar abstenerse de alimentos. ¿Qué es eso? Pues esas son sus doctrinas. Esos son sus engaños y sus doctrinas. No son doctrinas nacidas en el seno de Dios, de la boca de Dios no vienen, sino que vienen de los espíritus engañadores. Y es por eso, hermanos, que volvemos a decir que necesitamos el discernimiento. En Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Hay que consultar lo que ellos tenían en aquel entonces. La palabra de Dios, la ley y el testimonio, hay que mirar ahí, hay que escuchar. ¿Qué es lo que esa gente dice comparado con lo que dice la palabra de Dios, la ley y el testimonio? En 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. En 1 de Corintios 14:29, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Es la responsabilidad de los hermanos, de los creyentes, escuchar con juicio lo que se predica. Y no decir, ah, porque lo ha dicho el hermano tal, pues todo es verdad, todo bueno, todo bueno. Tal vez sí. Ah, pero tal vez no. Porque Pablo dijo en Éfeso, en Hechos, hablando a los ancianos en Hechos 20, Él dijo que de los ancianos en Éfeso iba a levantarse, de vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hasta los ancianos de una iglesia tan activa y tan bien alimentada de la palabra de Dios como Éfeso, hasta allí puede levantarse alguien hablando error. Por eso los demás juzguen. No dice juzgar si te gusta o no te gusta, porque a veces cuando te pisa los dedos la palabra de Dios, cuando pone el dedo en la llaga, cuando habla de algo que hay que hacer que no tienes ganas de hacer, entonces puede decir, eso no me gusta, eso no me gusta. Pues ¿sabe qué? La palabra de Dios no fue escrita a gusto nuestro, fue escrita a gusto de Dios. Y si es que no me gusta, pero es lo que dice, pues no por eso tengo que criticarlo. Tendría que criticarme a mí mismo y decir, uy, eso no me gusta. Entonces, algo anda mal en mí. Hasta los ancianos, ahí en Éfeso, tenían que sufrir esa palabra de exhortación, de vosotros mismos, dijo. Ay, pero ¿quién reprende a un anciano, a un pastor? ¿Quién le puede decir, mi hermano, eso no cuadra, lo que ha dicho no cuadra con la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios dice, los profetas hablen, dos o tres, y los demás juzguen. Y Hechos 17, 11, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así la palabra de Dios nos exhorta y nos llama a tener ese discernimiento contra doctrinas de demonios, contra engaño de espíritus. Nuestro recurso es la palabra de Dios y el discernimiento por medio de ella que tenemos gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero el versículo 2 aquí nos habla de los medios humanos. Si en el primer versículo hablaba de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ahora en el versículo 2 está hablando de otros, los medios humanos, hipocresía de mentirosos. Estos son los que han escuchado las doctrinas de los demonios, hipocresía de mentirosos. Hipocresía es fingir. Viene de la palabra que usaban para los del teatro, ya os acordáis de eso. Fingen espiritualidad para que las personas les escuchen. En 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad. Eso es hipocresía. Solo es apariencia. Como el que se pone la careta, la máscara en el teatro. Después en Tito capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Sí, profesan, dicen que le conocen, pero es hipocresía. Se equivocan o engañan a propósito a las personas porque no lo son. No son lo que pretenden. En 2 de Pedro capítulo 2 habla de los falsos maestros en las congregaciones que harán mercadería de las personas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahí están los posteriores tiempos, porque de haber venido esa gente en el primer siglo de la iglesia, nadie le iba a seguir. Pero Pedro tiene que advertir, así como Pablo, como Juan, que habla de muchos anticristos han salido por el mundo. Pedro ahora le toca advertir a la gente que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Muchos quiénes? Muchos de las iglesias. Muchos de los que profesan ser creyentes van a tener gran seguimiento, muchos seguidores, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, porque en 2 de Timoteo dice que tienen comezón de oír y amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchos lo van a seguir, hermanos. Despertad, estos son los tiempos en los que vivimos nosotros. En muchos siguiendo estas disoluciones, además, y lo peor es en nombre de Cristo. Mentirosos, dice. Si hipocresía es con engaño, con fachada, haciendo, aparentando algo que no es, pero en el fondo lo que hay en el corazón de esa persona es pura mentira. Pura mentira. Hablan, enseñan, afirman cosas, pero no cuadran lo que ellos tienen que decir con la palabra de Dios. No dicen la verdad. Y la única forma de saberlo es tener la Biblia abierta y estar mirando y examinando a la luz de las Escrituras, no solo de un versículo que ellos sacan. Porque sacan un versículo y dicen, porque como el versículo tal, y ya de todo eso sacan su doctrina. Pero el resto de lo que ellos dicen contradice el resto de la palabra de Dios. Han sacado el versículo de su contexto para poner allí una doctrina suya. Un texto sin contexto es un pretexto. Tiene que encajar en lo que enseña allí. Por eso tanto enfatizamos la lectura del contexto y el saber quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, todas esas preguntas que se hacen para conocer el contexto de un versículo. Bueno, pero ellos así hablan y así afirman porque tienen la conciencia cauterizada. Esa palabra cauterizada en el versículo 2 es un término médico. Es un término médico que es una quemadura que funde y sella la piel o una vena, etc. Cauterizar una herida que está sangrando y no lo saben parar y no pueden pararlo. Pues a veces han hecho esto, han tomado algo caliente y lo han metido ahí para cauterizarlo, porque eso ya sella todo eso, esa rotura de células, de venas y todo, donde salía ahí la sangre y los líquidos del cuerpo, y lo sella y de ahí no va a salir. Es bruto, pero lo hacen en forma pequeña, en operaciones. Cuando entran para hacer operaciones, cirugía, ahí dentro del cuerpo, a veces tienen que hacer exactamente eso. Fundir una vena donde está sangrando para parar. Es una forma que ellos hacen en sus intervenciones. Pero aquí está hablando de la conciencia. Una conciencia cauterizada ya no siente dolor, no siente pena, no tiene vergüenza. Puede decir una barbaridad, una mentira, una contradicción a la palabra de Dios, y te asegura, pero con toda su sinceridad, mirándote en los ojos, y te asegura que es así, y hasta llora. Tiene la conciencia cauterizada. Ni pena les da, ni dolor sienten acerca de lo que dicen. Y esto, de estar tan duros ellos en lo que dicen, convence a otras personas, porque los ven así, sin vergüenza, sin pena, diciendo esas cosas, y dicen, bueno, debe ser así, mira cómo lo declara. Pero es que lo declara así porque tiene la conciencia cauterizada. Algo le pasó a su conciencia y ya no siente nada. Efesios 4:19 habla de gente así. Efesios 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad. tienen la conciencia cauterizada. Lo pueden hacer sin dolor, eso no significa que tengan razón o que esté bien. Significa que ellos están mal en su interior. Y entonces nos pone dos ejemplos de esa doctrina falsa. Dos ejemplos. Prohibirán casarse, el celibato forzoso, alegando que es más espiritual y que es mejor. En el Nuevo Testamento el Señor explica acerca de los eunucos, los que son así hechos por los hombres, los que nacen así. Él explica acerca del matrimonio. El apóstol en 1 Corintios 7 explica lo bueno y lo importante que es el matrimonio, pero estos no, estos mandan. Es una prohibición. No te puedes casar y no puedes comer estos alimentos. ¿Y quién no ha oído que los viernes solo se come pescado? Y ahora entramos en el tiempo pronto, entramos en el tiempo de cuaresma. ¿Y habéis notado lo que pasa en los supermercados ahora? En la parte de la carnicería, ¿qué están haciendo? Están reduciendo los precios. De cerdo, de cordero, de ternera, de todo eso están reduciendo los precios. ¿Por qué? Porque tienen que deshacerse del inventario, porque ahora entramos en tiempo de cuaresma, la gente no compra carne roja. Bueno, alguna gente que pasa olímpicamente de eso, pero todavía esa sociedad está afectada por esas normas impuestas por la Iglesia Católica Romana, que no se come carne en cuaresma, a menos que sea de una familia rica, que tenga una bula, que tenga permiso, porque pagó algo al obispo, y entonces ellos sí que lo pueden comer. Pero los demás no. El control de la dieta asignando valor espiritual a los alimentos no es de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, el Señor allí puso bajo restricciones ceremoniales al pueblo de Israel, diciéndoles que no podían comer de ciertas cosas y podían comer de otras cosas. Pero en el Nuevo Testamento, y es como sabemos que alguna cosa queda nula que está en el libro de Deuteronomio, no simplemente porque vivimos en el Nuevo Testamento, sino porque en el Nuevo Testamento está expresamente nombrado. En Marcos capítulo 7, allí dice, versículo 19, Marcos 7, 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Todo. Ya no tenemos que preguntar si tiene escamas o no tiene escamas. No tenemos que preguntar las costumbres de comer del animal que se ha metido o mirar la pezuña como era. No tenemos que hacer eso. Todo lo que Dios creó, dice aquí, es bueno. Eso no quiere decir que se puede comer una pared o un árbol y ahí a comer el tronco del árbol. ¡Ah, Dios lo creó! Y comerse el árbol. Está hablando de los alimentos. El contexto es los alimentos. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo el mundo, sí. Los ríos, las montañas, todo, pero no se comen las montañas. Dentro de todo lo que Dios creó es bueno, está hablando ahora de los alimentos. Los alimentos todos son buenos. No se puede rechazar una cosa porque no. Hay gente que no puede comer algo porque el médico se lo prohíbe. Y hay otra gente que se aprovecha del médico. Cuando no le gusta algo, le dice, ah, el médico no me deja hacer eso. Y el médico no ha hablado de eso. El médico es su excusa para hacer lo que le da la gana. Pero luego hay gente que por cuestiones de salud no puede comer algo. Eso no es lo mismo que comer o no comer por razones espirituales. Como los adventistas que prohíben a la gente comer carne roja porque su profetisa dijo que eso excita las pasiones y no hay que comerlo. Por eso los adventistas no son vegetarianos, por razones espirituales. Y es incorrecto eso. Como todo aquel que asigne un valor espiritual a los alimentos. Bueno, el Señor está poniendo aquí ejemplos, ¿verdad? Porque los alimentos Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y ahora nos está presentando la verdad. La verdad es que se puede comer. La verdad es que el creyente está librado de esas restricciones. También en otras religiones, los judíos hasta el día de hoy y los musulmanes no comen cerdo y otras cosas. Y tienen un montón de normas acerca de cómo hay que matarlo y sangrarlo y todo eso tiene que ser por uno de su religión, licenciado, que lo hace correctamente. Pablo dice en Corintios, todo lo que hay en la carnicería se puede comer, sin preguntar nada por razones de conciencia. Que el Señor nos ayude a no sucumbirnos a falsas doctrinas, a no dejarnos engañar. Y estos, vamos a parar aquí para hoy, pero estos son solamente dos ejemplos, no son las únicas doctrinas. Pero ya con estas dos podemos identificar un sistema y otra religión que enseña cosas en contra de la palabra de Dios y la gente lo cree. Si quieres ser espiritual, no te preocupes tanto por tu dieta, sino por tu alma, por el evangelio, por tu relación con Dios, por tu actitud hacia la palabra de Dios, por tu relación con la persona del Señor Jesucristo. Hay cosas mucho más importantes que si se come esto o se come lo otro. Y el matrimonio que Dios ha bendecido, sin pedir disculpas. El Señor nos dijo, bueno, pueden casarse, pero casi sería mejor no casarse. Pero le voy a dar permiso porque sois unos casos perdidos. No, el Señor no dijo eso. El matrimonio es bueno. ¿Quién puede prohibir y restringir lo que Dios ha dado a los seres humanos? Pero en estas andadas están las religiones falsas, porque como no tienen el evangelio en el centro de todo lo que creen y hacen, entonces eso da lugar a estos y otros casos de engaño y de mala doctrina. Que el Señor nos conserve en el camino bueno y nos ayude a tener el discernimiento que necesitamos en estos tiempos difíciles. Amén.